comunicación con el padre Rubén Capitanio de la Pastoral Social. Padre, buenas tardes. Santiago y Eduardo, los saludamos desde Zapala.
Buenas tardes a ustedes, gracias por esta llamada y saludos a todos los amigos ahí de Zapala.
Muchas gracias, Rubén. Una barbaridad, ¿no? El desalojo en el parque industrial.
Sí, un hecho incomprensible desde el punto de vista de que fue, digamos, dispuesto por la justicia, según informó la policía, a los vecinos, pero no se les ha mostrado ninguna orden judicial, aunque suponemos ciertamente de que la hay. Lo que nos extraña es que siendo un desalojo de una serie de viviendas precarias en construcción, donde había apenas, y la policía lo sabía, eso, apenas había dos o tres vecinos alojando en condiciones muy precarias, se haya hecho un operativo a las 4 de la mañana y de forma tan agresiva, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer un operativo a las 4 de la mañana ya es una actitud violenta. Tan es así que hasta no hace mucho tiempo la ley prohibía los desalojos hechos, ¿no es cierto?, cuando no hubiera luz solar, precisamente porque significaba un avasallamiento a los derechos de las personas. Bueno, eso se ha modificado y ahora se puede hacer a cualquier día, a cualquier hora del día y de la noche, un allanamiento o un desalojo. Mientras, yo entiendo que ese cambio en la ley es porque para mejorar el ejercicio de la justicia y no para estropearlo, es decir, no para mejorar los derechos de las personas y no para avasallarlos. Bueno, acá se hizo a las 4 de la mañana de forma muy agresiva, donde la policía rompió levantó las viviendas precarias que se estaban levantando y se llevó todos los materiales que los vecinos tenían, ¿no es cierto? Colchones, garrafas, cocinas, y entonces, claro, eso provocó la reacción de, son 81 familias, claro, que estaban ocupando ese lugar, cuando vieron que se destruían lo que ellos con tanto sacrificio y esfuerzo habían comprado y soñaban con su vivienda propia. No estoy avalando ningún tipo de toma ni de usurpación de tierras. Estoy diciendo que los problemas a una usurpación o a una toma no se solucionan con estos procedimientos, sino se solucionan creando o forjando o llevando adelante una política habitacional donde todos los ciudadanos tengan posibilidades de tener cubierto su derecho fundamental como personas, de ese un derecho a la vivienda.
Claro, claro.
Mucho más en una provincia, también en Neuquén Capital y también en la zona esta de Parque Industrial, ¿no? Donde sobra tierra.
Claro.
En nuestra provincia sobra tierra, sobran recursos y también, desgraciadamente, sobran pobres. O hay demasiados pobres. Yo le dije a otros medios también, ¿no?, que yo hubiera deseado que el gobierno provincial, en este caso las tierras ocupadas eran de la municipalidad de Neuquén, la municipalidad que pidió a la justicia el desalojo de forma inmediata y se constituyó como querellante, la misma municipalidad que en otro barrio, un barrio de clase alta, Rincón de Emilio, los vecinos de Rincón de Emilio tienen ocupada una zona residencial llamada de las Bardas, han sido intimados hace ya, bueno, esas tierras han sido declaradas como usurpadas por este barrio, ellos cerraron los accesos a esta zona que ocuparon. Este barrio ha sido intimado hace ya varios años y la municipalidad, por una ordenanza que declaró ilegítima esa ocupación de esa tierra, donde iban a construir como zonas verdes y demás, y la municipalidad todavía no ha cumplido con esa ordenanza de recuperar esas tierras ni ha pedido a la justicia el desalojo, y de manera urgente. Pareciera como que hay una doble vara, ¿no? Para las familias de clases residenciales o altas hay una vara, y para las clases humildes como estas familias, estas 81 familias, había la urgencia de recuperar un terreno que hace 17 años la municipalidad tiene abandonado. Uh-huh. Y era un yuyal, era un lugar donde se tiraba basura, y estaba pegado al parque industrial, al barrio Parque Industrial, y que los vecinos limpiaron y se instalaron allí, ¿no?
Claro.
Y esto es doloroso.
En una total ausencia del Estado, ¿no? Absolutamente.
Un Estado ausente que preocupa, ¿no es cierto? Preocupa tanto el Estado provincial como el Estado municipal, porque el Estado tiene obligación de atender las necesidades de los ciudadanos. Mucho más, como decía, cuando tienen los elementos. Hay tierras y hay recursos. La municipalidad de Neuquén, el intendente de Neuquén, el señor Quiroga, se enorgullece de tener una municipalidad con superávit. Es decir, no solamente no tiene deudas, sino no tiene déficit, le sobra dinero. A lo mejor le sobra dinero porque no invierte en lo que debe invertir, como es, por ejemplo, un plan habitacional para estas familias que están bajo su responsabilidad como intendente de la ciudad, ¿no?
Claro. Bueno, parece que hay una diferencia, ¿no? No, la gestión de un terreno no es la misma de un pobre que la de una empresa o de otro proyecto, bueno, más importante, ¿no?
Sí, por ejemplo, me lo recordaban hoy los vecinos, ¿no? Estos vecinos desocupados que estuvimos acompañando, para tener acceso a un terreno, una vivienda, tenés que anotarte, hacer no sé cuántos trámites, cumplir no sé cuántos requisitos. Pareciera que el Estado provincial y el Estado municipal, como el Estado nacional seguramente también, están más dispuestos a facilitar excepciones, privilegios a las grandes empresas multinacionales o nacionales, y no al ciudadano, ¿no? Cuando las empresas tienen recursos para solucionar sus dificultades y agilizar sus intereses, el ciudadano de a pie no los tiene, ¿no? Pareciera lo que dice el Martín Fierro, ¿no? La telaraña la rompe la telaraña de las leguleyos, legislaciones, burocracia, la rompe el bicho grande y se enrieda, atrapa al bicho chico, ¿no?
Claro, claro.
Yo no digo que no se le den las posibilidades a las empresas mientras respeten todo lo que tienen que respetar. Yo lo que digo es que en una provincia donde, como decía, sobra de todo, uh-huh, todos tienen que tener posibilidades. Y el Estado tiene que brindarle las garantías a los ciudadanos, uh-huh, de que tengan esos derechos cubiertos.
Se puede hacer un trabajo previo interesante con esta gente y no tener una estrategia de asalto a las 4 de la mañana, Rubén.
Pero indudablemente. Pero a ver, el gobierno que dice que no es manera de ocupar las tierras y etcétera, etcétera, que dice que el camino es el diálogo, conversar, dialogar, escucharse. Bueno, estuvimos desde casi 3 horas se creó al mediodía una instancia de diálogo con las autoridades de la provincia. Queríamos juntarnos con las autoridades de la provincia, los vecinos querían juntarse con las autoridades de la provincia y las autoridades del municipio. Yo ofrecí en nombre del obispo la sede del obispado para hacer ese encuentro. Los vecinos aceptaron detener todos los reclamos y toda contener toda la bronca para crear esa instancia de encuentro, de diálogo, de empezar a recorrer algún camino para encontrar soluciones, y esperamos, los vecinos fueron, yo los llevé personalmente, y otras organizaciones como la CTA y la EATE llevó a los vecinos, que los mismos vecinos, las mismas familias designaron como sus representantes. Fuimos al obispado, esperamos 3 horas y no asistieron. Nos comunicaron de funcionarios de la provincia de Neuquén que, como la municipalidad dijo que no iba a asistir, ellos tampoco iban a asistir porque las tierras eran municipales. Entonces, ¿dónde está todo lo que versean? Lo que versean las autoridades cuando hablan de diálogo, hablan de que hay que sentarse a conversar, que hay que escucharse, que hay que dejar de lado los gestos violentos y las acciones violentas. Esta ausencia, porque yo no digo que hubieran venido a aceptar lo que los vecinos pedían. Yo pido, deseaba y esperaba que hubieran venido, aunque sí hubieran venido a decir no, lo que ustedes piden no es posible. Bueno, veríamos a ver qué era lo posible o no posible, pero ni siquiera vinieron. Y me parece que esta ausencia también es un gesto de violencia, ¿no? Porque es un gesto de desprecio. De desprecio, no me interesa que quieras hablar conmigo, no quiero hablar con vos. Y una autoridad a quien ha sido elegida para que escuche a la gente y está muy bien pagada para que escuche a la gente, incumple sus obligaciones de funcionario público si se niega a escuchar a la gente. Uh-huh. Es decir, como esta ausencia lo demuestra. Lógicamente, después de ese plantón de 3 horas y pico, cuando volvimos al barrio, los vecinos con expectativa, porque pasaban el tiempo y bueno, si no volvíamos era porque algo se estaba encaminando. Cuando volvimos para decir que no habían concurrido, fue muy difícil contener la bronca de los vecinos, ¿no? Claro. De hecho, me dijeron que al poco rato se hicieron una asamblea cuando yo todavía estaba en el barrio, y después yo me retiré porque ya no mi misión ya no era acompañarlos a ellos en una asamblea, que la tenían que decidir exclusivamente ellos. Pero me dijeron que en la asamblea decidieron un corte de ruta, pareciera, porque después me enteré por los medios que había sido cortada la ruta 7, que es la que pasa frente al parque industrial.
Sí, sí. ¿Qué conoce Rubén respecto de la situación de estas 81 familias?
No escuché la pregunta.
Sí, ¿conoce cómo es la situación ahora de las 81 familias que estaban?
Bueno, todavía no vivían en el barrio porque estaban levantando sus viviendas. Ellos, a ver, cuento un poquito. Ellos eran 25 familias que habían ocupado otro lugar, ¿no es cierto?, donde se los convenció de que debían dejar ese lugar porque por ahí debajo de esos terrenos pasaba un gasoducto.
Claro.
Qué casualidad, ¿no?, o qué ironía, porque en ese lugar donde se los convenció que no debían estar, ahora la municipalidad se lo vendió a un gremio, ¿no es cierto?, para que haga un plan de viviendas. Indignación aparte. Ellos salieron de ese lugar, no tenían dónde ir, estuvieron un mes viviendo en el salón de la comisión vecinal, un salón vecinal que consiguió la comisión vecinal ahí en el barrio. Después comenzaron a ubicarse en casa de familiares y algunos con alquileres muy precarios, de una familia, una habitación. con baño compartido. Entonces, desesperados ante esa situación, vieron este otro lugar que estaba, insisto, estaba abandonado hace 17 años por parte de la municipalidad de Neuquén, y entonces limpiaron el terreno y comenzaron ahí a levantar. Así que ellos, había solamente 3 o 4 familias o parejas que estaban en sus muy precarias viviendas, pero de alguna manera también cuidando lo que las cosas que los otros vecinos tenían en las otras viviendas.
Claro.
Así que ellos han vuelto a donde estaban, ¿no es cierto? Pero, claro, perdieron todo lo que tenían en sus lugares, herramientas con las que estaban trabajando, un poco de material, chapas, maderas, como digo, palas, herramientas, colchones, algunas cocinas, garrafas, todo lo que había, lo que les había costado. En un rato lo vieron destruido, y lo demás se lo llevaron, se lo llevó la policía en camiones municipales, pero también en camiones de una empresa concesionaria de la municipalidad de Neuquén, una empresa de asfalto que construye asfalto en la concesionaria de la municipalidad de Neuquén. Se ve que a lo mejor estaban retribuyendo con este trabajo. No sé cómo lo justifica la empresa que estaba levantando una toma con su personal y sus camiones. No sé cómo justifican los seguros, horas de trabajo, no sé. A lo mejor estaban pagando alguna atención por parte del municipio o viceversa, no sé.
Claro, claro. Bueno, Rubén, muchas gracias por toda la información.
Ojalá que pronto, no solamente en Neuquén Capital y en estos barrios, sino en toda la provincia y ojalá que en todo el país, pronto se entienda el derecho a la vivienda como un derecho humano, ¿no es cierto? Como lo que es un derecho humano. En un país donde nos sobra territorio, o mejor dicho, somos tan pocos como ciudadanos para un territorio tan grande, algunos tengan tanto y tantísimos no tengan nada.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias a ustedes.